estoy aquí para darle la bienvenida, para agradecerle que esté con nosotros, muy especialmente a la familia, y también a los jerarcas, a las autoridades, al equipo de trabajo de este ministerio, a los amigos y amigas de la cultura, de la educación y de la democracia, que están aquí porque para ellos esto es importante. Para nosotros es muy importante. Tal vez la magnitud de la obra puede parecer pequeña para homenaje, pero esta sala es la sala de reuniones del Ministerio de Educación y Cultura, que es también de Ciencia y Tecnología y es también de Justicia. Es la sala de reuniones donde se elabora colectivamente, donde se discute, donde tenemos desde actos formales hasta reuniones informales alrededor de esta mesa que entonces rodeamos de sillas y usamos como mesa de trabajo. Yo pienso que Pablo Roballo le hubiera gustado, porque era de la gente que cree en la democracia, que creyó siempre e hizo siempre, actuando de acuerdo a sus convicciones, todo lo necesario para la educación popular, para la educación del pueblo, porque entendía, como entendemos, que la educación es base de la democracia y es base de la igualdad. Y porque trabajó siempre junto con gente, porque creía en la inteligencia colectiva, en la capacidad de elaborar, en la capacidad de convencer. Por eso, cuando refaccionamos esta sala que cambió radicalmente, realmente es otra cosa, se abre a toda la ciudad, se goza de una vista y de una comodidad que no se tenía, decidimos darle el nombre de ella, para recordarla siempre, en este ministerio que ocupó, siendo la primera ministra mujer del Uruguay y de toda América Latina, en 1968, siendo presidente Jorge Pacheco Areco. Renunció por profundas discrepancias en una etapa que ya se perfilaba lo que llamamos la predictadura. Tenía que ser así. Si en fidelidad a sus convicciones renunció. Pero no en vano llegó a este ministerio porque esto le interesaba. Esto le interesaba profundamente y así lo mostró durante toda su vida. Para recordar algunos datos biográficos, nació en lo que se llamaba Isla Cabello, hoy Baltasar Brum, departamento de Artigas. Justamente Baltasar Brum. La vida quiere coincidencias. Baltasar Brum fue su padre en política. Ella lo reconocía como su padre y Baltasar Brum es una de las figuras más profundamente éticas, más marcantes en la historia de los uruguayos. Más allá del partido señala un sacrificio absoluto en nombre de la democracia y un testimonio con la vida. Álvaro Barro justamente habló en el entierro de Baltasar Brum, nada menos. Habló con esa elocuencia que tenía, con esa expresividad profunda, con esa personalidad que la llevó por todos lados. Nacido entonces tan lejos, en 1909, y fíjense otra coincidencia, estamos a 100 años, y festejamos dignamente el centenario de su nacimiento. Con todas sus contras, mujer, en Artigas, pobre, se recibió de abogada. Fue de las primeras incluso alumnas mujeres del liceo de la ciudad de Artigas. Y viajó en su infancia y adolescencia entre Salto y Artigas para después ingresar a la Universidad de la República. Empezó una carrera política en el Partido Colorado al lado de Julio César Grauert y participó en el movimiento que defendía a la España republicana, que para los uruguayos de esa época y para los uruguayos de ahora también fue una experiencia de vida y de muerte y de cultura, porque gracias a ser hospitalarios recibimos españoles a republicanos que también cambiaron nuestra historia, intelectuales de la cultura, de las ciencias, de la arquitectura, que nos cambiaron la vida y nos enseñaron mucho. Y hubo un movimiento en Uruguay, un movimiento más allá de partidos, de defensa de la España republicana, que era defensa de la libertad. Fue diputada, fue también edila, y presidente del Consejo, el Consejo Departamental, presidente, vicepresidente, van, vicepresidente y presidente en ese orden. Siempre se definió como vallista y en el 58 fue electa senadora por primera vez y lo sería también en el 62 y en el 66. Fue, como dije, ministra y se fue, no de ser vallista, se fue de lo que, del lema colorado, es decir, me fui del lema colorado, se entiende, el día en que mataron a liberales, el 14 de agosto de 1968. Su movimiento, Perón, participó en la fundación del Frente Amplio y fue ya uno de los movimientos integrantes en el año 71, cuando la fundación oficial. Fue también candidata por el Frente Amplio, promoviendo la idea de postular al general Líber Sereni como candidato del Frente Amplio. Fue senadora hasta el golpe militar en 73. En el 84, es decir, en el primer restablecimiento de la democracia, encabezó la lista del Senado por la IBI y no resultó electa, pero se marca así su presencia con un caudal de votos importante. Participó en otras elecciones. Tiene también una obra bien importante como poetisa, libro Cómo se levanta el sol, que fue premiada por el Ministerio de Instrucción Pública, varios otros libros, en particular Tiempos de Lobos, que relata el tiempo justamente del terrorismo de Estado. Todavía estamos en el camino, ahora estamos empezando a trabajar en la Comisión de Reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. Tuvo reconocimientos importantes en esta tarea, en esta vocación de escritora, y relación importante, reconocimiento de Pablo Neruda, de Alfonso Reyes, mexicano, murió en 1996. Sin duda, es una vida dedicada a la libertad y a los derechos de los más humildes, con un especial énfasis en las mujeres como como integrantes mayoritarios de la pobreza, que lo seguimos siendo, la mayor parte de los pobres, es decir, hay mucho más mujeres pobres, mucho más mujeres bajo la línea de pobreza, mujeres y niños, y entendiendo que el rol de la mujer no es distinto, es parte de los derechos de las mujeres, son derechos humanos, pero lo que importa es darles garantías, porque además le abren paso a los derechos de la familia. En la mujer se centra la familia y eso abre camino a los hijos, a la familia en general. Toda su vida testimonia este carácter de defensa de la libertad y de los humildes y de tener siempre presentes sus propios orígenes. Era característico que en sus actos políticos se repiqueteaba tambores. Siempre fue como un sello personal que no necesita explicar, era simplemente parte de su personalidad, y su derecho a ser ella misma. Si llegó tan lejos con orígenes tan humildes, que evidentemente son una dificultad, lo queramos o no, esta sociedad sí discrimina, y si no lo reconocemos, no somos capaces de luchar contra la discriminación. Cuando la gente logra vencer la discriminación, es que tiene una gran fuerza. Que tenía una gran fuerza y una gran valentía de ser quien se es y de echar para adelante a pesar de muchas dificultades. Todo ese testimonio, el testimonio político, pero también el testimonio poético, el testimonio vital, el testimonio como madre de familia, abuela, fundadora de una familia que de la que puede estar orgullosa, es lo que queremos tratar de recoger en estas palabras necesariamente cortas, recordando unas palabras que después haber dicho cualquiera, pero las dijo Goethe, que dijo: la dicha más grande del hombre es la personalidad. Gozar de la propia personalidad es un derecho, pero además es una dicha. y yo creo que ella la disfrutó en plenitud. Pido un aplauso muy fuerte para Eduardo Vargas.